La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Familias israelíes urgen a Netanyahu la liberación de rehenes en poder de Hamas. Acamparon cerca de la casa del primer ministro israelí para exigir su liberación 107 días después del inicio de la guerra. En ese contexto, Hamas publicó un comunicado donde reconoce posibles errores en el atentado del 7 de octubre y donde murieron más de 1,000 israelíes. En Estados Unidos, el republicano Ron DeSantis y gobernador de Florida renuncia a su candidatura a favor de Donald Trump. Esto de cara a las presidenciales de noviembre. Trump se verá las caras ahora con Nikki Haley en New Hampshire para la nominación como candidato republicano. Países andinos lanzan la primera red fronteriza contra la embestida narco de Ecuador. En una reunión de urgencia acordaron crear un dispositivo de inteligencia transfronterizo contra el crimen organizado que implica el narcotráfico, pero también la minería ilegal y la trata de personas. Intensa presión de familiares de rehenes israelíes hacia Benjamín Netanyahu. Este domingo, apostados cerca de su casa, le exigieron que la totalidad de los rehenes sea liberada, así como rendir cuentas por los fallos de seguridad durante el atentado del grupo islamista Hamas.
After 107 days, we are demanding that they fix.
Después de 107 días exigimos que el gobierno corrija la derrota del 7 de octubre y libere a la totalidad de los rehenes. El regreso de estos 136 rehenes en bolsas no podrá jamás ser considerada un triunfo, dijo uno de los familiares de rehenes movilizados. En ese contexto, Hamas publicó un extenso comunicado donde reconoce posibles errores en el atentado cometido en octubre pasado. Detalles al respecto desde Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
En un comunicado publicado ayer domingo, Hamas reconoce haber cometido algunos errores durante la operación de ataque contra Israel el pasado 7 de octubre, pero lo explica diciendo que los combatientes fueron sorprendidos por la falta de reacción israelí, rápido colapso de la seguridad israelí y el sistema militar, y el caos en las zonas fronterizas en Gaza. Asimismo, el comunicado confirma que se produjeron actos de extrema crueldad contra las víctimas y el empleo sistemático de la violencia sexual. No obstante, Hamas ha considerado que los ataques correspondieron a una etapa necesaria de una respuesta normal después de todas las conspiraciones israelíes contra el pueblo palestino. Hasta este momento, la prensa israelí se abstiene de publicar el mensaje de Hamas en hebreo, el idioma local. Paralelamente, Hamas habría reducido sus exigencias en el marco de las negociaciones por el alcance de un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En paralelo, se realiza este lunes en Bruselas una reunión de cancilleres europeos. Allí recibirán por separado a sus homólogos israelí y palestino para tratar de llegar a una solución sobre el conflicto en Gaza. Declaraciones al respecto de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.
We have in mind what Hamas is, what Hamas has done.
Sabemos lo que es Hamas, lo que ha hecho, y ciertamente lo rechazamos y lo condenamos. Pero la paz y la estabilidad no pueden construirse únicamente por medios militares y no con esta forma particular de utilizar medios militares.
En Estados Unidos continúa la carrera de los republicanos de cara a las presidenciales de este 2024. Carrera con la primera baja. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que iba segundo, puso fin a su campaña a favor de Donald Trump. Ahora Trump se verá las caras con Nikki Haley en las primarias de este martes en New Hampshire. Más detalles con Ana María Ospina.
Accordingly, I am today suspending my campaign.
Suspendo mi campaña. Tengo claro que la mayoría de los votantes republicanos quieren dar otra oportunidad a Donald Trump.
Ron DeSantis, gobernador de Florida, explicó en un video en redes sociales por qué tiraba la toalla y se unía al multimillonario para las elecciones presidenciales de noviembre. Mencionó su segundo lugar en las primarias de Iowa hace una semana.
No siempre he estado de acuerdo con Donald Trump, sobre todo en la época de la pandemia de coronavirus. Me he comprometido a apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso.
Aunque tenga este nuevo apoyo, Trump aún no puede asegurar su regreso a la Casa Blanca debido a varios procesos legales en su contra. El próximo 8 de febrero, en audiencia pública, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará el recurso del expresidente en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de inhabilitarlo para presentarse en las primarias republicanas por su papel en la incitación al asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021. Mientras la justicia decide, el expresidente Trump se concentra en superar a la única rival que le queda, su ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.
Gracias, Ana María. Próximas elecciones también se vivirán en El Salvador el 4 de febrero y todo indica que el presidente Nayib Bukele será el favorito para repetir el mandato. Así lo aseguran las encuestas publicadas este domingo, y esto pese a señalamientos de inconstitucionalidad de su candidatura. Poco después de conocerse estas encuestas, Bukele se dirigió a los salvadoreños y pidió que voten por él y su partido para continuar su polémica lucha contra las pandillas.
Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas, porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra.
Seguimos en las Américas, más al sur, reunión extraordinaria en Perú de los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones. La violencia generalizada en Ecuador hizo que estos países andinos se reúnan de urgencia y lanzaran la primera red de seguridad fronteriza para luchar contra la embestida narco, pero no solamente. Nos lo cuenta desde Lima nuestro corresponsal Carlos Noriega.
En respuesta al estallido de violencia narco en Ecuador, la comunidad andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acordó crear una red andina de seguridad y un mecanismo de inteligencia estratégica para combatir el crimen organizado. Esta red de seguridad empezará a funcionar en el primer trimestre de este año y permitirá intercambiar información sobre los grupos criminales transnacionales las 24 horas, 7 días a la semana, y alertar en forma inmediata sobre sus acciones. Se señala que un mecanismo andino de inteligencia posibilitará la cooperación y coordinación de los servicios de inteligencia de estos cuatro países. Se anunciaron operativos policiales y militares coordinados en las zonas de frontera. Estos son los principales acuerdos del Plan de Acción Resolutivo aprobado el domingo en Lima en una reunión de cancilleres de los países andinos. En el documento se indica que, además del combate al narcotráfico, esta cooperación incluye delitos como minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas y otros. Se anunció un operativo conjunto contra la minería ilegal en este trimestre. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, destacó la importancia del acuerdo. Aseguró que la violencia delictiva en Ecuador es un problema de toda la región. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Vamos ahora a Panamá, donde la principal fuente de ingresos del país, es decir, el canal transatlántico, está en crisis por la sequía, una a la que ya se prepara el país, como nos explica Aida Palau con el dossier del día.
En el 2024, la economía panameña se enfrenta a un gran desafío. El canal de Panamá se seca. En los tres primeros meses del año fiscal, que comienza en septiembre, ha habido 791 tránsitos menos, esto es un 20% menos de carga que en el mismo periodo del año anterior. Esto se traduce en menos peajes y en un aumento del precio de los cupos para poder pasar. Olmedo Estrada es economista y secretario general del Colegio de Economistas de Panamá.
El canal requiere de mucha agua para poder tener los niveles de calado suficientes para el tránsito de embarcaciones de gran tamaño. Entonces, el fenómeno del Niño, pues este año nos ha atacado muy fuerte, y eso ha obligado al Canal de Panamá, a la administración, a disminuir la cantidad de tránsitos diarios de 35, 38 que se mantenían, hasta 25. Que eso va a representar entre 500 y 700 millones de dólares ese año de ingresos menos, y eso sí va a afectar a la economía.
El canal funciona con agua de lluvia que obtiene de los lagos Gatún y Alajuela, pero por la sequía ya se están explorando otras alternativas para conseguir agua.
Es algo inédito y que realmente nos pone en una condición donde tenemos que buscar alternativas que, para los próximos años, cualquier efecto del fenómeno del Niño o cualquier otro no nos haga tanto daño a la economía. se están buscando fuentes alternas de propuestas que hay con ríos muy cercanos a la cuenca del Canal de Panamá, pero también sobre la mesa se está investigando la posibilidad de transformar el agua salada a agua dulce. Esa es otra alternativa que está en la mesa. Tiene un alto costo, pero lo vale porque realmente el negocio del tránsito del canal es un negocio muy lucrativo y está aportando muchos ingresos a Panamá.
El Canal de Panamá ingresó en el año fiscal 2023 3.344 millones de dólares. Une en 80 kilómetros el Océano Pacífico y el Mar Caribe y por él pasa el 6% del comercio marítimo mundial. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.
Gracias, Aida Palau. De regreso a Europa, más de 1,5 millones de personas marchan desde hace una semana en Alemania contra el partido de extrema derecha AfD. Fuera nazis o nunca más es el momento, rezaba en las pancartas. Esto desde que el medio de investigación Correctiv informó de una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, donde se discutió un proyecto de expulsión masiva de migrantes, solicitantes de asilo y ciudadanos alemanes no asimilados y donde miembros de AfD participaron. La ministra del Interior comparó a la horrible conferencia de Wannsee en 1942, donde el régimen nazi planificó el exterminio de los judíos europeos. Franco de Ledón, investigador del ascenso de la ultraderecha en Alemania, analiza al micrófono de Angélica Pérez el levantamiento ciudadano contra AfD.
Acá en Alemania, bueno, uno tiene que avisar que va a ser una manifestación, ¿no? Entonces tiene que decir más o menos cuánta gente se imagina que va a ir. Y ponían el número de 1,000, 2,000 personas. Bueno, terminaba habiendo más de 50,000, más de 60,000 en algunas ciudades. Entonces, claramente sorprende y claramente marca un signo de que la sociedad alemana puso un límite, ¿no?, a este proceso de radicalización tan evidente que vemos desde hace tantos años. Un enojo social que podría estar teniendo una cuota de miedo, ¿no?, o de incertidumbre, si se quiere, de qué puede pasar si este partido realmente tiene cuotas de poder importantes, ¿no? Y acá AfD tiene actualmente un nivel de intención de voto relativamente alto para un parlamentarismo, ¿no?, como es Alemania. Es decir, a nivel federal tiene arriba del 20% y en algunas regiones del este del país, o sea, de la vieja RDA, donde habrá elecciones en algunos lugares de esa región, este año justamente tienen intención de voto por encima del 30%. Incluso les da ciertas chances hasta de llegar a los gobiernos.
Escuchábamos a Franco de Ledón, investigador del ascenso de la ultraderecha en Alemania. Y en Alemania también los conductores de ferrocarriles anuncian una huelga de 6 días a partir de este miércoles. Se trata de la más larga desde el inicio del conflicto entre la empresa ferroviaria Deutsche Bahn, controlada por el Estado, y GDL. Hasta aquí las noticias en RFI. Y después de las noticias llega la actualidad deportiva con Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Hoy los oyentes más jóvenes estarán de enhorabuena, ya que entrevistaremos a una de las estrellas emergentes del deporte latinoamericano y a su vez referente de la élite mundial del skateboarding. Prepárense para las acrobacias, los trucos, saltos y caídas imposibles en equilibrio con la tabla sobre ruedas, ya que en breves minutos entrevistaremos al peruano Ángelo Caro dentro de la serie olímpica que nos lleva cada semana a descubrir y difundir el trabajo de los deportistas más destacados de la región que estarán el próximo verano acá en París. Pero cómo no, aparte de nuestro invitado olímpico, repasaremos los marcadores más interesantes en los eventos deportivos más destacados de la semana, al igual que las declaraciones de algunos de sus protagonistas. Hoy es lunes 22 de enero, están escuchando los deportes en RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Esta semana en Francia no hubo fecha del Campeonato Nacional de Fútbol, sino más bien jornada copera, con alguna sorpresa que otra, como la eliminación de equipos de primera como el Toulouse a manos del Rennes, el Nantes a manos de Laval o el Reims, que salió eliminado en los 16avos de final por el conjunto de la segunda división de Sochaux. Los que no se dejaron sorprender fue el Niza, por ejemplo, que se deshizo del Burdeos en su cancha, y del Paris Saint-Germain, que hizo lo propio con el conjunto de Orleans con un resultado de 1-4. La reacción más que positiva es del entrenador del PSG, Luis Enrique.
La verdad es que sí, difícil todo por la diferencia de categoría entre los equipos, que esto siempre tiende a ser un punto de relajación del mejor equipo, y nosotros hemos estado muy serios desde el principio, jugando con la mentalidad adecuada y hemos conseguido que el Orleans no tuviera ninguna opción de meterse en la eliminatoria y felicito a mi equipo. Me gusta ver la actitud de mi equipo en este tipo de partidos.
El Deportivo de RFI.
El invitado olímpico de hoy es una de las estrellas que más triunfa entre los jóvenes aficionados de América Latina. Sus trucos y acrobacias imposibles fueron eficaces para ganarse el respeto de millones de personas que practican el monopatinaje en el mundo, más conocido con su nombre en inglés, skateboarding. Una lesión le impidió subir al podio en el debut de esta disciplina en Tokio 2020, aunque su meritoria quinta plaza serviría de consuelo para consolidarse como uno de los mejores y más respetados skaters del planeta. Con la vista puesta en París 2024, Ángelo Caro no solo se presenta en la capital francesa como una de las grandes apuestas de la delegación peruana, sino de toda Latinoamérica. Con él vamos a hablar de la disciplina que ha resucitado el interés de los Juegos Olímpicos entre los más jóvenes, además de ser una de las competiciones más esperadas por el público en general, gracias a su espectacularidad y dinamismo. Ángelo Caro, gracias por acordarnos esta cita preolímpica aquí en Radio Francia Internacional. Un placer tenerte entre nosotros.
Un gusto también estar acá presente con ustedes y por la invitación también, increíble.
Ya teníamos ganas de hablar contigo, la primera de todas. ¿De dónde te llega esa pasión por el skate, por favor?
Bueno, esto empezó hace más de 10 años, en verdad. Empezó todo en la esquina de mi casa con mis amigos, mi hermano mayor, que él empezó a montar y yo jugaba fútbol. Pero cuando probé el skate me gustó porque sentía la adrenalina que necesitaba de pequeño, ¿no? Ya que yo siempre he sido un chico súper arriesgado y que siempre le ha gustado todo lo extremo. Entonces, en el skate, cuando me subí, ya no me bajé.
El skateboarding es una disciplina generacional liderada por los más jóvenes y es precisamente ahí donde reside un poco su dificultad, ya que se practica muchísimo, ¿no? ¿Cómo de difícil es abrirse camino o abrirse un hueco entre la élite internacional con tantos participantes o con tanta gente que practica este deporte?
Es complicado ya cuando lo ves de una manera profesional, ¿no? Pero en mi caso, yo no sabía qué podía lograr con el skate, siempre fue por una pasión y hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya cuando empecé a conocer más el mundo y el skate hubo evolucionando un poco más, hubieron más cosas, como más campeonatos internacionales, hasta unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y al final fue importante porque le dio la oportunidad a todos los skaters de todo el mundo para poder demostrar su talento y las ganas que quería. Entonces, creo que esa dificultad que he tenido por entrar con los mejores hace de mi pasión y mi gana de querer de progresar yo mismo, ¿no?
¿Cómo valoras el dato de que el skateboarding ha sido la primera disciplina olímpica aquí en París en agotar sus boletos?
En verdad ha sido una sorpresa, ¿no? Porque ya es la segunda vez y con la segunda vez nada más ya se haya acabado todos los boletos. Es impresionante, en verdad. O sea, el skate tiene mucho más de qué hablar y ahí se ven, ¿no?, los resultados, cómo le gusta a la gente y siento que ese día va a ser muy increíble, lo vamos a disfrutar mucho.
¿Tú sabes en qué emblemático lugar de París se va a celebrar? Los que practicáis el skateboarding vais a ser unos privilegiados, ya que el parque de competición va a estar instalado en plena Plaza de la Concordia, junto a los Campos Elíseos y pegado al Sena. ¿Te ha dado tiempo a ver un poco la ubicación? ¿Qué te parece?
Sí, me parece increíble, me parece. Y en verdad estuve hace poco ahí también, porque estuve hace poco en Francia y pasó justo con mi coach y pasábamos por ahí tratando de ver un poco la escena de ese día, ¿no? Y claro, el lugar es impresionante, entonces ya también nos imaginábamos cómo iba a estar el skatepark instalado. En verdad va a ser un día increíble, yo siento que va a ser un bonito día para todos, en verdad, para el público, para los skaters, y la ubicación encima está precisa.
Tú demostraste en los pasados Juegos de Tokio que estás para hacer grandes cosas, tras conseguir un diploma olímpico que te dejó con una meritoria quinta plaza. ¿Cómo ha progresado Ángelo Caro desde la cita japonesa hasta el día de hoy? ¿Qué cosas has mejorado o has perfeccionado para París?
Bueno, muy aparte de lo físico, de lo técnico, de los trucos, ¿no? Y todo, también tengo más conocimiento en el cuidado de mi cuerpo, de mi alimentación. Y también más conocimiento en cómo prepararme, en dónde prepararme. Entonces siento que eso también hace que no se atrase mi tiempo y pueda también entrenar más. En verdad, siento que el poder, como siempre digo, superarme a mí mismo en todo aspecto, ¿no? Sea en trucos o sea en mi propio cuidado, es importante. Entonces siento que eso aprendido mucho más a raíz de Tokio, ¿no? Ya que yo fui con una lesión, justo estaba con una lesión, entonces llegué a un quinto lugar y digo, bueno, hay que prepararnos, hay que tratar de evitar las lesiones, así como nos preocupamos por los trucos. Entonces creo que eso ha mejorado mucho más en mí y siento que cada día que practico más mejoro también el equilibrio y las cosas básicas, ¿no?
Hemos hablado de trucos, estás hablando de trucos para que la gente sepa, son las figuras que vosotros hacéis con el skate, con la tabla. ¿Estás entrenando algún truco específico para tu participación olímpica en París?
En verdad, sí. Bueno, no lo digo mucho, pero sí, siempre trato de aparte de perfeccionar ya los que tengo, también trato de ir con uno nuevo, como un as bajo la manga. Porque siempre hay sorpresas, ¿no? De todos los skaters siempre hay un truco que es muy bueno y tienes que superarlo, entonces hay que sacar el truco sorpresa.
Y para eso lo tienes que practicar a escondidas, ¿no? Para que nadie te lo vea.
Sí, a escondidas, sin subir nada, ¿no? Ya podemos practicarlo en el skater con nuestros amigos, pero ya en redes sociales no lo publicamos y tratamos de que no.
¿Cuántos golpes, cuántos porrazos, heridas, lesiones te has llevado desde que practicas el skateboarding? Unos poquitos, ¿verdad? ¿No? Porque la última lesión importante ha sido en tu rodilla, creo.
Bueno, ya, todos los días me llevo uno, pero uno fuerte, fuerte. El último ha sido, aparte de mi rodilla, el último fue mi tobillo, que me rompió unos ligamentos y me fisuré el tobillo, el hueso. Una fisura oculta tuve.
Entonces, aquel que quiera practicar este deporte, golpes se tiene que llevar más de uno diario, por ejemplo.
Sí, por eso siempre empiecen a practicar con protección.
Cosa que tú ya no utilizas, ni cascos, ni rodillera, ni nada de eso. Tú ya directamente a lo salvaje.
Ya estoy acostumbrado al golpe, en verdad.
¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué música realizas a la hora de hacer un ejercicio, a la hora de competir? Para que la gente sepa lo que tú estás escuchando, ¿con qué te concentras?
Bueno, yo de todo, en verdad. Trap, rap, en inglés, en español. Cómo me siento depende de ese día también. Pero más me gusta el trap en inglés para montar skate. Y siempre pongo música ya conocida, de videoparte de skate de la calle. Pongo canciones ya reconocidas y entonces me imagino la videoparte con la música que estoy escuchando.
Bueno, te reservas la sorpresa. Y ya para finalizar, la pregunta que estamos realizando a todos los deportistas que estáis desfilando por la antena de Radio Francia Internacional. ¿Qué significado tiene para ti París 2024?
En mi vida, en verdad, porque yo siento que ahorita el skate lo he llevado a un lugar donde creo que todos queríamos que esté. Entonces siento que ahorita va a depender mucho mi participación en ese día para lo que va a ser en mi vida, ¿no? Siento que si logro una medalla olímpica, al final muchos lo van a recordar de por vida, después de tantos años, una medalla olímpica para el Perú y para el skate va a ser importante. Así que sí, lo puedo decir que puede ser mi vida como el skate.
Pues deseamos muchísima suerte. Ángel, solamente decirte que nos vemos el 7 de agosto en la Plaza de la Concordia. Nos damos cita allí esperando entrevistarte con alguna medalla colgada al cuello. Mucha suerte, muchas gracias.
Gracias, así sea, gracias.
El Deportivo, de RFI.
Música trap en honor a nuestro invitado Ángelo Caro, una de las estrellas más precoces de la delegación latinoamericana que estará en la próxima cita olímpica a la espera de otro invitado o invitada para la próxima semana con otra disciplina y otro país. Nosotros vamos despidiendo con nuestra página polideportiva que se presenta bastante cargada tras la finalización del primer gran evento deportivo del año, el Rally Dakar, donde se impuso el español Carlos Sainz en la categoría de autos por cuarta vez en la historia y a su vez con cuatro marcas diferentes, pero no paran ahí los hitos, ya que el piloto madrileño también fue el primer participante en ganar con un coche eléctrico híbrido, además de convertirse en el piloto más veterano en conseguirlo con 61 años.
Ganó el Dakar en una edición muy competida, con un coche muy especial, con una cuarta marca. Creo que significa mucho para mí y también hacer historia, ¿no?, al ganarlo con este tipo de coche. Me alegro mucho por Audi, que apostó por él, que apostó por mí, y en la última bala que teníamos lo conseguimos y estoy encantado y bueno, pues agradecerles la confianza y bueno, pues esto ya está, ¿no?
Carlos Sainz ganaba en la categoría reina de coches, mientras que en motos la victoria fue para el estadounidense Ricky Brabec, que se convierte de esta manera en bicampeón. El mejor piloto latinoamericano fue el argentino Kevin Benavides, quien acariciaba el podio con un cuarto lugar tras ganar la última etapa de esta edición.
Bueno, ha sido un Dakar duro, un Dakar difícil, pero contento de haber terminado. Creo que orgulloso a mí mismo de estar aquí en la línea final. Un mes antes del Dakar me había roto el peroné, me tuve que ir a cirugía y prácticamente no sabía si podía correr. Y bueno, estar hoy aquí terminando creo que es algo increíble.
Abandonando el motor y en concreto Arabia Saudita, echamos un vistazo a Costa de Marfil, donde se está disputando la Copa Africana de Naciones de Fútbol. Aún en la fase de grupos, Senegal y Cabo Verde se han convertido en las dos primeras naciones en clasificarse para octavos de final, mientras que hoy lunes se inicia la tercera y última fecha de esta primera fase, donde destaca un Guinea Ecuatorial Costa de Marfil con posibilidades para ambas naciones, además del choque entre Ghana y Mozambique. Y por último, en tenis, el Abierto de Australia entra en su recta final con un Novak Djokovic clasificado a cuartos de final y que sigue batiendo récords, ya que con el paso a esta estancia iguala el récord que mantenía el suizo Roger Federer, que lograba clasificarse a lo largo de su carrera deportiva 58 veces a los cuartos de final de un Grand Slam. Con esta nota ponemos el punto final al deportivo de esta semana. Dentro de 7 días desvelaremos a otro deportista latinoamericano presente en las Olimpiadas de París, además de traerles los marcadores más destacados en diferentes disciplinas. Fabián Illy estuvo en los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro, sean todos felices en la medida de lo posible, hasta la próxima semana.
Y después de Carlos Pizarro, ahora llega Natalia Olivares, que nos trae a una cantante canadiense y haitiana. Se trata de Melissa Lavoe, quien está ya por su cuarto álbum, un verdadero homenaje a su madre.
Melissa Lavoe canta varias causas: ecología, feminismo, igualdades y francofonía. Ella es canadiense, vive en París, tiene raíces y sangre haitianas y canta en francés, en inglés y en criollo. Y la conocimos en el Festival Francófono de Sainte.
Me alimento de palabras en el idioma criollo de Haití porque es lindo y las palabras tienen muchos significados y símbolos diferentes. Es una lengua económica en términos de número de palabras que contiene, pero rica en términos de contexto. Y para mí es muy importante. Es una lengua muy extendida, al igual que todos los criollos del mundo. Estos son idiomas muy locales.
Son endémicos, son locales.
Melissa Lavoe sacó este año su cuarto álbum, Mama Forgot Her Name Was Miracle, un homenaje a 13 figuras históricas, 13 figuras que cayeron en el olvido, y un homenaje también a su mamá.
Maman a oublié.
Mamá olvidó que su nombre era un milagro. Es una broma de doble sentido. Primero porque mi mamá se llama Miracula, pero nadie la llama así. La conozco como Rose Michelle y recientemente y de casualidad me enteré que ese era su verdadero nombre, Miracula. Y la segunda razón es que las personas que evoco en mi álbum son héroes o heroínas que cambiaron el mundo, ya sea a nivel local, familiar o que tuvieron un impacto universal. Hicieron cosas increíbles sin saber que sus acciones iban a tener un impacto global. Olvidaron que eran milagros.
Y du coup, ces gens, ils ont oublié que c'était des miracles.
A través de este álbum folk bañado en ritmos de blues y también de música tradicional haitiana, Melissa Lavoe nos canta cómo la música es un vector de memoria, de creencia y de fe.
Creo que la música es un exorcismo en sí. Crecí con una abuela católica muy piadosa. Para ella la música era una oración de fe y lo que aprendí de ella fue que la música nos sirve para desenredar nudos y darnos ideas y alas. La música sirve a sentir de que todo es posible. Que sea una canción militante o de amor, lo que quiero crear con mis canciones es la idea de lo posible.
Poder crear con mis canciones es la idea de lo posible.
Melissa Lavoe nos canta las virtudes terapéuticas de la música con este cuarto álbum, que también nos llama a no olvidar a las personas que son milagro. La
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.